Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y seguimos un día más en este apasionante viaje con los datos como grandes protagonistas en este programa que ya suma 209 experiencias con las de hoy en primera persona de transformación digital con los datos como protagonistas de esta dirección. Aquí en los estudios de Capital Radio, como tantas veces, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? A ver, que no digo a Esther, pero está aquí. Buenos días, Esther.
Buenos días,
ahora
los
sí,
dos.
Perfectamente. Y Enrique Polo, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Hola, muy bien. Gracias, Luis Vicente.
Hoy también vamos a disfrutar del programa, ¿que sí?
Sí, seguro.
Porque la compañía de la que vamos a hablar y la persona con la que vamos a hablar nos va a dar claves de integración en los marketplaces, que son lugares ahora, los lugares de conexión que conectan a negocios y a personas. Nos acompaña Enrique Fernández, es el CDO de Adevinta. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vicente. Encantado de estar aquí.
Pues ya sabes que estás muy bien acompañado por Enrique Polo, con Esther Morales también, a quienes saludaba.
Muy buenas a todos.
Hace un instante. Pues, Enrique, podrías empezar por ponernos en contexto, ¿no? Adevinta, ¿cómo defines tu compañía y cuál es tu papel dentro como CDO? ¿Qué es lo que haces?
Claro, por supuesto. Somos una compañía 100% digital, donde ayudamos a personas a encontrar nuevas oportunidades a través de lo que nosotros llamamos perfect matches, es decir, conexiones perfectas, ¿no?, entre lo que son compradores y vendedores. Nuestra misión es otorgar una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dar a las cosas una segunda vida. Yo soy el Chief Data Officer de Adevinta España, ¿no?, y junto con mi equipo trabajamos para hacer que todo el mundo en Adevinta pueda tomar decisiones rápidas y de calidad basadas en datos, ¿no? También acelerando la experimentación y aprovechando nuestras capacidades de machine learning.
Suena muy bien. Lo has definido además con pocas palabras, con una gran precisión. Pero queremos hacerte un montón de preguntas, empezando por Enrique,
pues,
¿a que sí?
Bueno, hola, Enrique. A ver, me gustaría preguntarte primero, pues eso, ¿qué marketplace tenéis? ¿Por qué precisamente estáis en esos segmentos donde estáis operando? Y si nos puedes contar un poquito más, también si los integráis de alguna manera.
Sí, perfectamente. Adevinta, estamos presentes en los sectores claves de la economía a través de nuestros marketplaces, los cuales se han convertido en un referente dentro del sector de Internet, en el sector inmobiliario, ¿no?, con Fotocasa y Habitacmira, en el sector del empleo con Infojobs, en la movilidad con coches.net y motos.net, y en la compraventa de artículos de segunda mano con el marketplace de Mil Anuncios. Así que estamos en todos estos sectores clave.
¿Cuántos usuarios tenéis registrados en conjunto?
Pues en 2021, según los datos de Comscore, pues estamos teniendo una media de 18,4 millones de usuarios únicos al mes. Esto es lo que nos convierte en la principal empresa digital española dentro de nuestro sector. Dentro, luego en nuestros marketplaces, pues suman pues más de 180 millones de visitas al mes y para tener así, hablando de números, ¿no?, cada día se publican 70.000 nuevos anuncios de ofertas de algún índole dentro de nuestros marketplaces.
Mucha actividad. Esther.
Hola, Enrique. Esto sí que es Big Data, desde luego, ¿no? Estos números que nos estás diciendo. Cuéntanos un poco cómo procesáis la información, cómo recogéis los datos de los usuarios que navegan y cómo es útil para tomar esas decisiones.
Claro. Lo primero de todo, el cómo recogemos esta información, primero es pidiendo el consentimiento explícito de cualquier información que recogemos del índole del usuario. Lo que sería más de comportamiento. Y por el lado de la transaccional, pues bueno, estamos utilizando los sistemas más avanzados dentro del mundo de Big Data, de tal forma que podamos tener casi en tiempo real la capacidad de tomar estas decisiones con los datos que recibimos, ¿no? Y sobre todo las decisiones es basada en realizar recomendaciones y personalizar la experiencia de nuestros usuarios.
Interesante. Por cierto, sobre los usuarios, ¿tenéis los perfiles muy afinados ya, porque claro, los datos sirven para hacer perfiles, ¿no? Que es el objetivo final y afinar en ese propósito de conectar, de hacer que se encuentren el lado del negocio con el lado de la persona.
Sí, a ver, los perfiles de los usuarios, como nosotros mismos, ¿no? Y por el índole de nuestro negocio, son variables, ¿no? Así que no diría que cada usuario es un perfil, sino cada usuario está viviendo un momento. Es decir, tú puedes tener el momento en el cual estás cambiando de trabajo, al igual que puedes estar en el momento que estás en búsqueda del cambio de un coche, y eso al fin y al cabo hace que dentro de nuestras campañas, segmentaciones, pues puede haber más de 6.000 perfiles activos, pero cambiando constantemente, ¿no? Eso es el concepto de segmentación activa que tenemos.
Muy interesante, Enrique.
Y Enrique, ¿esta segmentación es específica de cada marketplace o son segmentaciones que puedes utilizar para personalizar de alguna forma la experiencia en distintos marketplaces al mismo tiempo?
En la mayoría de los casos es propia de cada marketplace. En el caso de que queramos hacer alguna segmentación de forma cruzada, vuelvo al comentario de antes, estamos realizando o hacemos la petición explícita del usuario para ofrecerle una experiencia personalizada en otros marketplaces. Pero si no existe ese consentimiento explícito, lo que hacemos es que sea específico de cada marketplace.
Esther.
Y con todos los datos que tenéis, Enrique, ¿juega un papel importante los datos externos? Es decir, ¿valoráis pues en el tema de los anuncios, en el tema de la búsqueda de trabajo, diferentes casuísticas que están ocurriendo de forma externa?
A ver, para lo que son explícitos del usuario no recogemos ningún tipo de información externa. Lo que sí ayudamos es con información, recopilamos algún tipo de información externa como... pues bueno, información de los barrios, de cara al catastro, ¿no? De que podamos informar mejor de nuestra oferta inmobiliaria, o de información de industria para la hora de trabajar dentro del mercado de coches y de motos, para dar una información también referente al estado macro. Pero diría que esa es la forma que hacemos de enriquecer la información que podemos proporcionar a nuestros usuarios y clientes cuando entran en nuestros portales.
Datos del contexto, ¿verdad?
Exacto.
De contexto. Hay un tema, Enrique, que nos va a interesar mucho a nuestros oyentes también tratar, y es que sabemos que hacéis detección de fraude en milanuncios.com y nos encantaría saber cómo identificáis que un anuncio no es verdadero, que es un fake. Imagino que utilizáis datos, que veis patrones, algo tenéis que tener, ¿no?, como herramienta para detectar esto.
Sí, nos llevamos pues nuestro proceso de moderación, es decir, todo contenido que se va a poner online en nuestra plataforma tiene que ir por un proceso de moderación, ¿no? Tradicionalmente era un proceso de moderación totalmente guiado por personas detrás. Actualmente a este proceso de personas le estamos añadiendo las capacidades de Machine Learning para que ayudarlo, ¿no?, y ser mucho más efectivo, donde... por dos lados, ¿no? Por un lado, por el tratamiento del texto, ya puramente, ¿no? Usando NLP, pues podemos estar encontrando patrones que nos ayuden a identificar si va a ser un fraude o no, o el contenido que se está poniendo tiene un índole no válido para nuestros marketplaces.
Perdona, ¿NLP qué es? ¿Programación neurolingüística te refieres?
Sí, exacto. Para en el proceso del... el Natural Language Processing, exacto, el procesamiento del lenguaje natural,
sí,
lo utilizamos para reconocer el texto, ¿no? Porque como todo contenido que ponemos tiene un texto escrito por una persona, pues lo utilizamos para detectar patrones de si el contenido puede tener alguna suspicacia que nos haga primero validarlo con una persona, si eso puede estar, ponerlo en marcha. Al igual que también el uso de imágenes, es decir, estamos incluyendo la parte de que el proceso valide con imágenes si el contenido es válido o no para ser publicado.
El machine learning aplicado a personas, que es reforzar, ¿no?, las habilidades de la persona, le acompaña, ¿no?, en el proceso. Exacto. De identificación.
Exacto, es mejorar, ayudar, ¿no? Ese es donde hemos visto que es la mejor combinación.
Interesante, Enrique.
Y pensando en InfoJobs, ¿cómo utilizáis la inteligencia artificial precisamente para mejorar ese matching entre oferta de empleo y candidato?
Pues mira, dentro de lo que es el matching de lo que es la oferta del candidato y el candidato a la hora de buscar esas ofertas, ¿no? Porque el matching es en ambos sentidos, dentro hay muchos ingredientes, ¿no? Y de nuevo, en muchos de estos ingredientes juega un factor clave el uso de Machine Learning, de nuevo NLP, el procesamiento natural del lenguaje, donde normalizamos tanto las ofertas, las skills, como también la oferta de trabajo para poder hacer esos pares que nos permitan hacer luego lo que sería dentro de esa fórmula del criterio, el poder tener esas validaciones y poder hacer ese scoring estandarizado, ¿no? Es lo que quiero decir, entonces, que hay diferentes ingredientes y esos ingredientes tienen el Machine Learning. El scoring en sí no es lo que tiene Machine Learning, sino los numerosos ingredientes que utilizamos dentro de ese scoring.
Esther.
Y Enrique, entiendo que contáis con equipos, ¿no? No sé si definidos por marketplaces, porque son especializados, pero sí que entiendo que tenéis equipos de tecnología que os ayudan a hacer todo este matching y este uso de la IA y del machine learning.
Exacto, sí. Tenemos equipos, no solo un equipo, sino varios equipos. Por ejemplo, en InfoJobs es un equipo dedicado a realización de productos de Machine Learning para dar servicio a las diferentes áreas del producto dentro de InfoJobs. Al igual que en las otras verticales, pues tenemos el mismo tipo de equipos que ayudan a realizar productos avanzados, los cuales puedan ser integrados en las diferentes partes o del producto.
¿Y son multidisciplinares? Quiero decir, en InfoJobs, por ejemplo, si estáis utilizando el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, ¿necesitáis a lingüistas? ¿Necesitáis, porque hay mucho debate ahora si solo se necesitan tecnólogos o también otro tipo de profesiones que vienen de las humanidades para que nos ayude un poco a entender todo lo que está ocurriendo?
Sí, no, aquí, como bien dices, no es tanto lingüistas. Es más el conocimiento del negocio, ¿no? Dentro del mundo del empleo, en lo cual somos expertos, pues sí, necesitas estar muy cerca del negocio para entender bien el contexto. Por tanto, dentro del equipo, además de científicos de datos, machine learning engineers, estar muy cerca de lo que son los equipos de negocio, que son los que te dan al final ese contexto, es clave para entender bien. Bueno, como bien dices, ¿no? A lo mejor a nivel lingüístico, ¿qué quiere decir un skill dentro de un ámbito tecnológico o de un ámbito de humanidades?
Bueno, imagino que teniendo InfoJobs no tendréis ese problema que aqueja ahora mismo a tantas empresas de encontrar el talento que necesitáis para dentro, ¿no?
Bueno, es un problema, ¿no? Hay que atraer talento, siempre estamos, y además de dentro aprovechando, ¿no? Dentro del mundo de data y de tecnología, pues es un área con muy alta demanda, es decir, tenemos alta demanda de empleo por nuestra parte y la oferta es menor en el mercado que otros sectores y diría que va por sectores y en este sector en concreto sí, tenemos alta demanda y bueno, de ahí que nuestros proyectos que son tan innovadores, ¿no? Y retadores para los usuarios, es una forma que también tenemos de atraer este talento.
O sea, que necesitáis los recursos de todos los demás, claro, para atraer el talento, no solo encontrar los candidatos, sino atraerlos. Enrique.
Sí, y bueno, y colaborar también, ¿no? Estamos colaborando con instituciones, ¿no? Doctorando industrial para también ayudar, ¿no? Y avanzar también desde las bases, ¿no? A crear, ¿no? Y activar esa nueva cantera de necesidades tecnológicas que necesitamos.
¿Formando dentro de la empresa, discúlpame, o fuera?
También formando fuera, ¿no? Participando en programas de doctorando que incorporamos a perfiles más juniors dentro de la empresa, pero también colaboramos con entidades fuera.
Enrique.
Sí, Enrique, yo te preguntaría por tendencias. Teniendo portales en segmentos claves, digamos, de la vida de las personas y con tantos millones de usuarios y clientes, ¿Cómo habéis visto la pandemia? ¿Ha cambiado la pandemia los hábitos de los españoles en Fotocasa o en Mil Anuncios? Un poco, si nos puedes contar qué es lo que habéis visto en estos dos últimos años.
Sí, bueno, en el aprovechando, ¿no?, en nuestro reporte anual digital, ¿no?, que ahí damos algunas pinceladas, ¿no?, pero por poner sobre todo a lo mejor el primer año, ¿no?, que era el año más transgresor a efectos de demanda, pues veíamos un poco de todo, ¿no?, desde el lado de la vivienda, ¿no?, cómo la demanda en los centros de las ciudades versus los extrarradios se vio invertido, ¿no?, donde la gente buscaba más salir fuera de los centros urbanos. Así igual como en el lado del empleo, ¿no?, que vimos que hubo una fuerte caída al principio con una altísima demanda del sector sanitario, porque no había manos en ese momento. Y bueno, y en el lado de Mil Anuncios, ¿no?, que sería más lo que estuvimos viviendo en el día a día con nuestros confinamientos, pues ver disparado la demanda de material deportivo para casa, la demanda altísima de material de oficina para tener en casa, también material de videojuegos, es decir, se aumentaron en varios cientos de por cientos la demanda de juegos y lo que sería parte del gaming. Así que, bueno, vimos una montaña rusa de cambios, ¿no? Y al final la montaña rusa era el reflejo de lo que está ocurriendo con la sociedad.
Y ahora de coches, ¿no?, que resulta que hay coches de segunda mano que valen más que nuevos.
Claro, en el sector del automóvil, pues estamos viendo, ¿no?, la falta de chips, pues está también haciendo que cambie, ¿no?, la demanda, ¿no? La demanda sigue habiendo, si necesitas cambiar de un automóvil, y está habiendo menos stock del coche nuevo, y está viéndose llevada por el sector de segunda mano. Es decir, que también es un momento diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Esa misma pregunta que te hacía Enrique Polo, Enrique, si lo miras en términos de negocio vuestro, ¿cuál es la evolución natural de una empresa de datos como la vuestra? ¿Hacia dónde iríais?
Pues la evolución natural es que seamos, cuando digo a nivel de datos, es que no está limitado solo al equipo de datos tradicional, ¿no?, el uso del dato, sino que todo el mundo, desde product managers o agente de negocio, usen el dato en su día a día, ser lo que se denomina data driven, ¿no? Pues es la capacidad de utilizar los datos en tu toma de decisiones. La dirección también en relativa al machine learning, que tradicionalmente se ha visto como el tener esta parte de científicos y muy específica de unas pocas empresas, la dirección es que pues va a ser una capacidad más. Pues igual que somos capaces de utilizar ofimática, pues machine learning va a estar en todas las facetas de negocio, y los equipos van a tenerla como una herramienta más para mejorar sus capacidades cuando la necesitan. No quiero decir que para todo sirva machine learning y nos reemplace, sino que nos servirá como una extensión y lo utilizaremos donde mejor nos venga, ¿no? Y es nuestro objetivo es capacitar a todos para que lo tengan disponible para cuando lo necesiten.
Bueno, últimos minutos de nuestro buen rato. Esther, ¿alguna pregunta más?
Bueno, yo, Enrique, creo que cuando estuvimos hablando nos contaste que incluso vosotros tenéis que hacer cosas ahora para llevar a la gente a la oficina, ¿no?, y que estabais con varios mecanismos que os estaban funcionando.
Un ejemplo, ¿no?, en nuestras oficinas, la forma de trabajo que tenemos en Adevinta, ¿no?, lo denominamos smart working, ¿no?, que nuestras oficinas siempre están abiertas para todo el personal. La forma que hacemos las sesiones remota o presencial lo vemos en qué tiene más valor para el equipo o para las personas. Por tanto, para los más de 1.400 empleados que tenemos, no hay una regla general de que vamos los lunes o martes, sino que por equipo se define una serie de reglas propias y se define cuándo son los momentos claves en los que es mejor tener una sesión de pizarra versus el estar todos en una pantalla, ¿no?, para tener una sesión que a lo mejor es como pues es una presentación más formal. Pues incluso para estos modelos lo que estamos ayudando, ¿no?, y un ejemplo también base de cómo el uso de data y de machine learning, pues el entender cuáles van a ser los máximos momentos o los picos que vamos a tener en la oficina para asegurar que los servicios están disponibles, ¿no? Basándonos en un modelo que no está definido con una regla preestablecida de qué días y cómo va a tener que venir la gente.
Interesante lo que hemos aprendido de la experiencia que ha compartido hoy en este programa Data is in the Air Enrique Fernández, Chief Digital Officer, CDO de Adevinta. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Igualmente. Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.